de ese banquete. Pues el Señor tiene otro banquete, bastante, mucho más importante, que es la última cena. Precisamente, pues quería su ayuda, la Virgen, pues introducirnos en esta última cena, este gran banquete del Señor, eterno banquete, que estamos al mismo celebrando. Lo mismo que ocurrió allí, ocurre aquí, ahora mismo. Es que María nos ayuda a entrar en este misterio. Sabemos que Jesús había deseado largamente celebrar esta Pascua. Y sabemos que Jesús, siendo Dios, caminando sobre las aguas, nada más empezar el banquete, se quita el manto, coge la toalla, el agua, se pone de rodillas y empieza a lavar los pies a los apóstoles, a los discípulos. Sus servicios sabemos de esclavos. Y él lo hace. Podéis imaginar a San Juan, se pondría rojo como tomate, ¿no? Los otros apóstoles, Judas, que en esos momentos ya ha dicho a los soldados cuánto queréis darme a cambio de que lo entreguen. Está esperando simplemente el momento para enterrar. El Señor le lava los pies como a los demás, quizás con más cariño, porque aún hay una oportunidad. Llega Pedro. Tú no me lo hagas jamás. La discusión famosa. Pedro es Pedro. No me lo hagas pies. Pero jamás, si no te lo hago directamente conmigo, pues entonces la cabeza, las manos, entero. Que no, porque estabas en el limpio. ¿No? Señor, vuelve al sitio. Vosotros me llamáis el maestro y decís verdad, porque lo soy. Si yo os he lavado los pies, también vosotros, unos a otros. ¿Qué nos está enseñando Jesús lavando los pies? Entre otras cosas, que Él ha venido a servirme. Él ha venido a lavarme. Él ha venido a purificarme. Él ha venido a quitar todo mi mal para hacerme como Él. Y si bien el lavatorio de los pies es un signo, la Eucaristía y la cruz son la realidad de ese signo. Porque, ¿qué es la Eucaristía? Me acuerdo cuando era pequeño en el catecismo, y ahí está aún, ¿no? Pero el tiempo se anda en pan las 7, ¿no? ¿Qué es la misa? Es el sacrificio de la cruz realizado de forma incorrecta. Y yo con mis 6, 7, 10 años decía, no entiendo nada. Porque si comparamos un momento, lo que ocurre aquí a lo que ocurrió ahí, realmente se parece muy poco. Aquí tenemos muchas veces, que depende de casos, ¿no? Pero bueno, en el altar normalmente pues tenemos oro, plata, mármol. Ahí pues hay un madero viejo. Aquí tenemos unos paños que son de hilo precioso, bordados, a veces incluso con oro. Allí pues nada. Aquí tenemos cantos, alabanzas. Ahí tenemos insultos. ¿Qué se parecen uno al otro? No, son tan distintos lo uno y lo otro. Siguiendo la cruz, ¿qué es lo importante de la cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz? Ya lo voy a decir un poco en contra de todo lo que estaba diciendo hasta ahora, ¿no? Pero lo más importante de la cruz son los clavos, ¿no? ¿Cuánta gente murió crucificada en el Perú? Así, solamente con la revolución de Espartaco, 5.000, si no me equivoco. Lo más importante de la cruz es la flagelación. Bueno, entraba dentro de una tradición bastante normal en el Imperio Romano. Lo más importante de la cruz son los insultos. Será el primero al que me insulta. Lo más importante de la cruz es la corona de espinas. Bueno, pues eso quizás es un poco más novedoso. ¿Qué es lo que ocurre en la cruz? Lo específico de la cruz es que
Dios hecho hombre da la vida por mí. Eso es lo que ocurre ahí.
Ciertamente retomo el discurso de estos días. Es entregar la vida hasta la muerte, con los clavos, con su cuerpo, con su dolor, con su tiempo. ¿No? Pero lo esencial de él es que Cristo da la vida por mí. Te amo tanto desde toda la eternidad que he querido hacerme hombre para ser tu amigo y para salvarte. Cuando tú me negabas, cuando tú estabas lejos del pecado, yo he dado la vida por ti, porque te quiero. Eso es la cruz. ¿Qué ocurre aquí en la Eucaristía? Lo mismo. Jesús da la vida por mí una vez más. Toma mi cuerpo, toma mi sangre que se entrega por ti. La cruz y la misa es lo mismo. Es el mismo Jesús, con sus mismos sentimientos, sus mismos afectos, su misma inteligencia, su misma voluntad, que está haciendo lo mismo que hizo en la cruz. Aunque externamente sea muy distinto. Padre, quiero que donde yo esté, estén ellos. Es lo mismo que está diciendo aquí el Señor, ¿no? Y sabemos, no es el sacerdote el que dice las palabras, es Cristo que las dice a través de la boca del sacerdote. Toma y come, esto es mi cuerpo que se ofrece por ti. ¿Cuál es la diferencia entre la cruz y el altar? La diferencia importante. Yo, cada uno de vosotros, yo no estuve en la cuarta hace 2000 años. Tú tampoco. Por eso era necesario que Cristo, conveniente, necesario en el plan de Dios, que Cristo se quedara aquí en la Eucaristía, para que yo pudiera oír: te quiero, toma mi cuerpo, toma mi sangre. Porque, ¿qué es la Eucaristía? Es una declaración de amor de Cristo. Te necesito. Quiero tu amistad. No quiero estar toda la eternidad sin ti. Esto es la Eucaristía. Es una declaración de amor de Dios a cada uno de nosotros, aquí y ahora. Imaginaos, pues, cuando el novio se pone de rodillas, no sé si esto ahora ya es estilo o no es estilo, bueno, se pone de rodillas delante de la chica, de mi vida sin ti no tiene sentido, todas esas cosas románticas, ¿no? Bien, Cristo está haciendo aquí lo mismo. Bajo la apariencia de pan, escondido bajo un sacerdote más o menos bueno, Cristo está haciendo lo mismo. Te necesito, no quiero estar sin ti. Toma mi cuerpo, haz conmigo lo que quieras, te amo. Toma mi sangre, te amo. Este es el misterio de la Eucaristía. Es algo realmente extraordinario. Extraordinario. Donde en la Eucaristía, pues sí, tenemos que participar y levantarnos y asentarnos y arrodillarnos, tenemos que estar, y que bien que haya cantos, que bien que haya, pues, una bonita casulla, que bien que haya una bonita iglesia. Pero ¿qué es participar de la misa? ¿Qué es participar de la misa? Es entrar en un diálogo con Jesús. Donde esa chica, a la cual el chico está dando días diciéndole: ¿te quieres casar conmigo? La chica tiene que responder. Tiene que decir sí, no, como lo pensaré. Pero tiene que responder. Nosotros en la misa tenemos que responder a Jesús. Quiero, gracias, ayúdame. Pero no ignorarle, que nos ocurre muchas veces. Que al ser declarado, ignoramos. Ya puedo dormir en la misa y todos estamos distraídos muchas veces en la misa. Pero en el fondo es: Señor, quiero decirte que sí. Madre, ayúdame a decirle que sí. Ayúdame a darle las gracias. Porque Cristo en ese momento se está declarando a mí desde la eternidad. Pero no solo eso. El Señor aquí nos está invitando a otra cosa.
nos está invitando a hacerme uno con Él, esa unión eucaristizada. Me está pidiendo que tenga su mismo corazón. Me está pidiendo que ame como Él, que me haga yo también ofrenda permanente con Él. Y cuando Cristo dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, yo pueda repetir con Él, tomad y comed, esto es mi cuerpo, unido al de Cristo, que se ofrece por vosotros. Esto nos toca muy especialmente a los sacerdotes, porque por vocación el Señor nos pide que nos oramos a Él, pero también a todos los sacerdotes por el bautismo, que sois vosotros. Nos está pidiendo, hazte partícipe de mi sacrificio, de forma que tu vida con la mía, unida eucarísticamente a la mía, sea agradable al Padre y sea capaz de redimir el mundo, de salvar el mundo. Esto es lo que nos está invitando el Señor en cada Eucaristía. Y solamente con esto mi vida merece la pena. Da igual lo que haya hecho o lo que vaya a hacer hoy, solamente con esto este día merece la pena. Dios Padre ha sonreído por Cristo y por mí unidos en Eucaristía. Es la mayor obra que podemos hacer. Es el momento más importante de nuestra vida. Unirme a la oración de Cristo. Cristo que espera mi respuesta. Una respuesta que es de entrega. Aunque tantas veces no sé bien cómo hacerlo, pero para eso está la Virgen, para enseñarme. Y Cristo en la Eucaristía, por supuesto, nos invita, como digo, a unirnos a Él. Se ofrece por nosotros, nos invita a unirnos a Él, a su mismo sacrificio, en esa unión. Pero al mismo tiempo, se queda con nosotros. No os dejaré solos. Estoy con vosotros hasta el final del mundo. Y esto es porque es Dios y porque es mi amigo. En este trocito de pan, ahí, esto los niños lo entienden muy bien. Está escondido. No es que esté escondido, es que es Dios. Está ahí, a 3 metros, 5 metros mío. Ahí está Dios, el que lo ha creado todo, el que más me quiere, el que me perdona todo. Ahí está Dios. Y con Él lo tengo todo. Dios es mi fuerza y mi tesoro. Quisiera leeros un poquito más, pero es que es una preciosidad. Esos textos de Mantuan. Cuando estaba en esa cárcel, donde estuvo 9 años en aislamiento, me imagino que los conocéis, son muy bonitos. 9 años en aislamiento y creo que otros 4 o 5 con otro. ¿Cómo vivió en su aislamiento? Nunca podré expresar mi gran alegría. Diariamente, con 3 gotas de vino y 1 gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar. Y esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo. A cada paso, tenía ocasión de extender los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con Él el cáliz más amargo. Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con todo el alma un nuevo pacto. Un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida. Y luego, cuando ya se me pusieron con otras personas, en el campo de reeducación estábamos divididos en grupos de 50 personas. Dormíamos en un lecho común, cada uno tenía derecho a 50 centímetros. Nos arreglábamos para que hubiera 5 católicos conmigo. A las 9:30 había que apagar la luz. Y todos tenían que irse a dormir. En aquel momento, me encogí en la cama para celebrar la misa, de memoria, y repartí la comunión pasando la mano por debajo de la mosquitera. Incluso fabricamos bolsitas con el papel de los paquetes de cigarros para conservar el Santísimo Sacramento y llevarlo a los demás. Jesús Eucaristía estaba siempre conmigo en el bolsillo de la camisa. Una vez por semana había una sesión de adoctrinamiento en la que tenía que participar todo el campo. En el momento de la pausa,
Mis compañeros católicos y yo aprovechamos para pasar un saquito a cada uno de los otros cuatro grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos. Por la noche, los prisioneros alternaban en turnos de adoración. Jesús eucarístico ayudaba de un modo inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvían al fervor de la fe. Su testimonio de servicio y de amor produjo un impacto cada vez mayor en los de los prisioneros. Budistas y otros no cristianos alcanzaban la fe. La fuerza del amor de Jesús era irresistible. Así, la oscuridad de la cárcel se hizo luz pascual. Y la semilla germinó bajo tierra durante la tempestad. La prisión se transformó en escuela de catecismo. Los católicos bautizaron a sus compañeros, eran sus padrinos. Es precioso, precioso. Yo he estado 5 veces en Auschwitz. No sé si habéis estado ahí. Es la ciudad de la muerte. El único derecho es morir. Y el ser humano allí era tratado como una cosa, como grasa para quemar a sus compañeros, pelo para hacer sábana de tela, mantas. El ser humano allí no era nada, absolutamente algo a destruir. En Auschwitz estaba la Eucaristía. Y en el Auschwitz había personas, Padre Colme y otros, capaces de amar a sus enemigos y de dar la vida por ellos. Y en medio de todo eso, saberse hijos de Dios y amar a Cristo y dar gracias. Y allí estuvo la Eucaristía. Aún muestra el museo en Cádiz, en el que celebraba la Colme antes de morir. Es decir, en el infierno, en la tierra, la Eucaristía crea el cielo. Es así de simple. Donde está la Eucaristía está el cielo. Donde está la Eucaristía es posible amar. Donde está la Eucaristía puedo preparar. Donde está la Eucaristía soy fuerte. Donde está la Eucaristía lo tengo todo. Es nuestro gran tesoro, la Eucaristía. Y junto a la Eucaristía, María, por supuesto. Que así como estuvo en el momento de Belén, de la Anunciación, está ahora siempre que hay una Eucaristía. ¿Cómo hablamos de la Eucaristía? ¿Cómo tratamos a la Eucaristía? ¿Cómo hablamos de la Eucaristía? ¿Cómo creemos en la Eucaristía? ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos que acercar a la gente a la Eucaristía? ¿Y cómo con la Eucaristía y María no tenemos miedo a nada? A nada. Pueden venir tiempos difíciles y complicados, y seguramente vendrán. Quizás más complicados que hemos hecho. Porque Corea, Vietnam, con Bantuán. Pero con la Eucaristía no tenemos nada que temer. Porque Cristo está conmigo. Y Cristo se hace uno conmigo. Y yo en ese momento soy Cristo. Con mi miseria y mi pecado y lo que queráis. Pero soy Cristo cuando comulgo al Señor. Y Él me da su fuerza para manifestar en medio del mundo su Espíritu. Un cristiano nunca está solo. Porque está con Cristo. Y atención, un cristiano nunca está solo tampoco cuando está con otro cristiano que ama a Cristo y con otro cristiano que quiere servir a Cristo. Porque somos hermanos, aunque nos llevemos mal, aunque no nos entendamos, mejor si nos entendemos, pero juntos estamos amando a Cristo y somos comunidad y somos iglesia. Y no tenemos que temer nada, porque es Cristo el que nos une, no nuestra simpatía. No es nuestras afinidades, sino es Cristo el que nos une. Y unidos somos fuertes con el Señor y con la Virgen. Pues que María, nuestra Madre, nos enseñe a dar gracias a Jesús por la Eucaristía. Y con ella, que nos ayude a querer a Jesús en la Eucaristía. A querer recibirle, a querer que no se vaya a nuestro corazón. A querer coger ahí nuestra fuerza y a querer hacernos uno con él. Y que cada vez que oigamos esas palabras de Jesús, toma y come, esto es mi cuerpo que se ofrece por ti. Nosotros, llenos de Espíritu Santo, le digamos,